Bienvenidos al episodio 1 de Punto de Vista, el nuevo podcast de la familia Football Speech. Hoy es sábado 12 de diciembre de 2011 y el primer tema que quería tratar con vosotros hoy es el tema de los Cleveland Browns. El pasado jueves se jugó en partido avanzado a la jornada el Pittsburgh-Cleveland. No os diré el resultado para que si alguno todavía no lo ha visto, que me extrañaría, lo pueda ver. Pero sí que me gustaría hablar de Cleveland. A ver, Cleveland es un equipo que este año está, digamos, en su segundo año de un proceso de reconstrucción que empezó la temporada pasada con la contratación de Mike Holmgren como general manager. La temporada pasada decidió mantener al que había sido el head coach hasta la fecha, Eric Mangini. Desde mi punto de vista, un auténtico incompetente a la hora de ser head coach en la NFL, pero bueno, un hombre que extrañamente consigue encontrar empleo tras empleo. De momento parece que no, que está fuera y que no tiene nadie intención de contratarle, menos mal. Pero en ese momento Mike Holmgren creyó que lo mejor era mantenerle al cargo del equipo. El caso es que la temporada pasada, cuando terminó la temporada, se decidió prescindir de él y se apostó por Pat Shurmur, que es un hombre que hasta la fecha, digamos que su tarea más, digamos, importante había sido el ser coordinador ofensivo de los San Luis Rams. Shurmur es, a mi entender, un entrenador bastante limitado. Es un entrenador bastante limitado, especialmente en la faceta de play caller. Y ya lo llevo denunciando desde que empezó la temporada. No es novedad para nadie que los Browns, para mí, es un equipo que me cae bastante bien. Primero porque el mismo Holmgren es un entrenador que creo, entrenador y directivo, creo, bastante competente, me gusta mucho. Y segundo, porque Colt McCoy, su quarterback titular, como ya sabéis todos, soy fan de la Universidad de Texas, y Colt McCoy fue el buque insignia de Texas los últimos 4 años, en el que consiguió, por ejemplo, ser un récord que se le arrebató hace apenas un mes, ser el quarterback con más victorias en la historia de la NCAA. Eso, evidentemente, el hecho de estar en un powerhouse como Texas ayuda, pero no se consigue si no tienes cierta calidad. Y yo creo que Colt McCoy es un hombre muy válido para la NFL, que cuando entró al draft ya se dijo que tenía que caer en un esquema, en un equipo, con un personal muy determinado. Yo creo que Holmgren, que es el hombre que al fin y al cabo toma las decisiones, es ese hombre. Ya demostró en su día, tanto en Green Bay primero como en Seattle después, que sabía escoger y podía montar equipos. El único problema es que en esas 2 etapas lo hizo desde la banda. Y recordaréis también que en el podcast de Football Speech dijimos la temporada pasada que muchas veces se había visto a Holmgren en el entreno. Parece ser que desde que contrató a Shurmur ha intentado evitar eso, más que nada porque queda feo de cara tanto a los medios como a los mismos jugadores, porque parece como si pusieras en entredicho la autoridad del head coach. Pero a mí me parece que se ha equivocado con la decisión. Creo que Shurmur no es un hombre válido. Creo, como decía antes, que como play caller es limitado. Y el hecho es que esas sospechas, digamos, se hicieron en realidad hace 3 o 4 semanas. Salió en una de las webs importantes, no sé si era ESPN o Sporting News, que hablaban un jugador de los Browns que no quería identificarse. Hablaba de, bueno, que eso, que el playbook era bastante más corto de lo que él estaba habituado. Y luego, al cabo de nada, de unos días, un analista, no sé si era un analista o era un periodista de una de también de las webs importantes, decía que había hablado con un compañero entrenador del que no podía desvelar el nombre, y ese compañero entrenador venía a decir de Cleveland que era un equipo muy básico, que cuando les veía por la tele o incluso si le había tocado jugar contra ellos, antes de según qué jugadas ya podía cantarlas, ya podía saber qué jugadas iban a correr. Entonces, eso es mortal para un equipo, porque el factor sorpresa es prácticamente lo único con lo que cuenta el ataque. Básicamente, lo único o todo con lo que cuenta el ataque. Si no tienes el factor sorpresa, se reduce a unos tíos pegándose con otros tíos, pero te cargas toda la gracia del ataque. El tema es que yo creo que, como decía, Shurmur es un hombre bastante limitado en esa faceta. Creo que no es el hombre adecuado para desarrollar un quarterback joven como es McCoy, que ya se dijo también antes de entrar al draft que era un quarterback que necesitaba trabajo, y yo que le vi jugar los 4 años en Texas y insisto, es un jugador que me gusta muchísimo. Soy el primero en decirlo, es un quarterback que está todavía por hacer. Es un quarterback con muy buenas capacidades, atléticas por supuesto, ya se vio en su día en Texas que era un quarterback capaz de ganar yardas por tierra si la situación lo pedía, y de brazo no va a falto. El único problema es que, digamos que su ofensiva en Texas era muy particular. El problema es que la ofensiva en Texas era mucho shotgun, era un tipo spread, option, una cosa rara, esa cosa rara que juega Mac Brown en Texas, con lo cual ha habido muchas cosas que en su etapa colegial no ha visto. Y que ahora hay que ayudar a que las entienda y las procese. Pero no creo que se esté consiguiendo eso. Y el partido de este pasado jueves, como os decía, ante Pittsburgh, que es una defensa terriblemente agresiva, una defensa muy difícil contra la que jugar, me demostró, pues eso. En momentos puntuales del partido, McCoy hizo muy buenas jugadas, que yo creo que lo que demuestra es precisamente que el talento está ahí, pero en otras, entre errores que cometía él, errores auténticamente de bulto, como suele decirse, y errores de sus compañeros en el ataque, que esa es otra, creo que a este equipo todavía le falta un draft o incluso dos para llegar a ser competitivos de verdad. Y lo único que me preocupa es que, como ya dijimos en los 2 podcasts de prueba que colgué antes de este, que si alguien no los ha escuchado y lo quiere escuchar está en el mini.footballspeech.com, en la NFL actual hay demasiada prisa, y yo creo que el año que viene, que será quarterback de tercer año, la presión sobre McCoy será muchísima y no será muy justo, porque al fin y al cabo este año, el anterior ya ni lo cuento, pero este especialmente no debería contar, ya que el head coach, insisto, no está haciendo bien su trabajo y los compañeros no es que sean nada del otro jueves. El juego de carrera prácticamente está siendo inexistente, con muchas lesiones. El juego de pase se sustenta en hombres como Massaquoi, como Little. Bueno, veremos. Yo creo que Holmgren, si algo le destaca, es que es un hombre terriblemente inteligente. Lo demostró, como decía antes, en Green Bay y en Seattle, equipos que cogió en la miseria más absoluta prácticamente, les dio la vuelta como un calcetín. En ambos casos, cogiendo quarterbacks que nadie prácticamente conocía. Uno, Brett Favre en Green Bay, lo consiguió en un trade con Atlanta cuando era ahí sexto o quinto quarterback de la plantilla. Nadie daba un duro por él. No era el Favre de ahora, o de hace al menos 5 años, ni muchísimo menos. Y luego en Seattle hizo lo mismo a través del draft en esa ocasión, con un Matt Hasselbeck, que evidentemente todo el mundo lo tenía presente porque se presentaba el draft, pero era un jugador por desarrollar completamente, y él lo hizo. Llevó a esos Seahawks a una Super Bowl. Con lo cual, no sé qué pensar, porque yo creo que lo que podría hacer Holmgren es bajar a la banda, en vez de contratar a un entrenador, como decimos aquí en Cataluña, chicharelo, un entrenador hombre de paja, para poder mandar él, que yo creo que es lo que pretende. Y eso no le hace ningún bien al equipo. Pero bueno, él sabrá, insisto, mi confianza en Holmgren es plena, no así en Shurmur. Pero veremos, la NFL da muchas vueltas y cuando acabe la temporada, pese a que no ha salido ningún rumor, igual nos sorprenden y se cargan al entrenador. Otro tema que quería hablar con vosotros es un rumor que salió hace no más de una semana. Insisto, es un rumor, pero me pareció gracioso y me hizo darle vueltas a un par de temas. El rumor es el siguiente, igual lo habéis leído, y es que se decía que Peyton Manning pondría las cosas fáciles a la gerencia de los Colts y vería con buenos ojos un cambio de equipo, que le mandasen en trade o que le cortasen. El rumor especialmente hablaba de que le mandasen en trade a otro equipo, y uno de los equipos que sonaba, o decían que sonaba, era los New York Jets. New York Jets, la teoría de este artículo, de este rumor, se sostenía en que los New York Jets son un equipo al que solo les falta un quarterback. En el podcast de Football Speech y en los 2 que hice de prueba ya hemos hablado del tema Mark Sánchez. Yo personalmente creo que es un quarterback que no ha sabido o no le han sabido hacer madurar correctamente para ser un quarterback titular a nivel NFL. Creo que a día de hoy aún le falta muchísimo por madurar. Dudo que lo haga, porque el problema de la NFL es que cuando coges ciertos vicios son difíciles luego de borrar. Pero la cuestión es que, como os decía, el rumor, el artículo decía que Manning a los Jets sería una win-win situation, como dicen ellos. Ganarían ambas partes porque Manning tendría la oportunidad de conseguir su último anillo antes de retirarse definitivamente, y los Jets conseguirían ese quarterback que es la pieza que les falta para optar al anillo. Tienen la defensa, tienen un juego de carrera que más o menos funciona, pero les falla el quarterback. Evidentemente, al cabo de un par de días, Rex Ryan hacía lo que manda el manual, salir a decir que Mark Sánchez era su quarterback, que ese rumor no tenía ningún fundamento, pero bueno, la duda ya está generada. La duda ya está generada y está el rumor encima de la mesa. Yo personalmente creo que es una tontería. Sigo pensando, como dije en el último programa, que Peyton Manning debería y creo que optará por retirarse, o en caso de que no lo haga, por quedarse en los Colts. Yo creo que irse a otro equipo sí que es un riesgo completamente estúpido, básicamente porque Manning en los Colts ha obtenido un nivel de control del equipo que no le darán y mucho menos podrá conseguir en un solo año o en dos años en otro equipo. La gracia de Manning en los Colts es que él es la ofensiva, ya lo hemos dicho muchas veces. La línea de ataque funciona según sus audibles, tiene un personal determinado, especialmente el center, como es Jeff Saturday, que sabe interpretar sus audibles y sus cambios, y mucho del éxito de Manning se basa precisamente en esos audibles. Tiene un personal que, pese al récord actual que tienen los Colts, no nos olvidemos, sigue siendo de muchísima calidad. Reggie Wayne, Dallas Clark. Y entonces yo creo que irse para un contrato de 1 o 2 años tendría que ser realmente un equipo muy, muy, muy hecho, con muchísimas opciones para ganar el anillo, para tener asegurada al menos la opción de ganar ese anillo. Por ejemplo, un equipo tipo los Ravens de 2000, tipo, no lo sé, los Tampa Bay Buccaneers de 2002, equipos con defensas intratables, con defensas muy, muy hechas, al que realmente eran equipos al que solo les faltaba una pieza. Yo a estos Jets, a nivel defensivo, los veo muy bien, pero les veo un peldaño por debajo de esos equipos. Sea como fuere, eso me llevaba a la reflexión del tema de Mark Sánchez. Ya, insisto, lo hemos hablado otras veces, pero no quiero hablar del tema de su maduración como quarterback, sino quiero hablar de la papeleta que tiene Rex Ryan, el problema que tiene encima de la mesa. ¿Por qué? Es muy fácil. Mark Sánchez, si no recuerdo mal, está en su cuarto año de contrato, creo recordar. Le quedan todavía al menos un par. Cobra como quarterback franquicia, porque tanto él como su agente, como el club donde recayó en el draft, se convencieron de que así era. Y bueno, es un quarterback que, como decía antes, ha adquirido ciertos vicios que creo que ahora mismo son difíciles de borrar, a no ser que llegase un coordinador ofensivo nuevo. Tendría que ser un coordinador ofensivo con mucha personalidad, porque estamos hablando de un pick alto en primera ronda, de un quarterback franquicia, de un jugador que, pese a que sea falso, la prensa puede decir que ha llevado al equipo A. Insisto, es falso, porque quien llevó al equipo A fue la defensa, básicamente. Pero creo que ese coordinador ofensivo nuevo tendría una papeleta encima de la mesa, y además la papeleta también sería para Rex Ryan, porque tendría que posicionarse al lado de o de su quarterback franquicia o del coordinador ofensivo, que no olvidemos sería el nuevo. Y eso podría producir una debacle en el vestuario. Muchas veces nos olvidamos que los vestuarios de fútbol americano son, en su esencia, son conjuntos de personas. Y las personas somos muy especiales. En especial, valga la redundancia, si nos juntamos un grupo. Cuando mayor es el grupo, más difícil es de tratar, porque más perfiles diferentes tienes, más egos tienes, etc. Y un grupo de jugadores de fútbol americano, un vestuario, un equipo de fútbol americano, digamos que esos problemas se ven amplificados por dos motivos. El primero, porque conviven ahí grandes egos, grandísimos egos, en ocasiones gigantes, y hablamos de plantillas muy amplias, hablamos de 52 tíos. Con lo cual, muchas veces hay muchos equipos, seguramente si lleváis unos años viendo NFL os habréis dado cuenta, que son equipos que, entre comillas, no cuentan para nada, están en ese grupo de, entre muchas comillas, insisto, segundones, de aspirantes A, pero que no son un aspirante claro, y de repente un año pasa algo, se juntan los astros, no sé, cualquier cosa, y pasan a ser un equipo que domina absolutamente. Insisto, dos ejemplos perfectos son los equipos de los que hablaba antes. Baltimore Ravens en el año 2000, Tampa Bay Buccaneers en el año 2002. Pasan cosas, de repente todas las piezas se ponen mágicamente en el lugar que les pertoca y ese equipo se convierte en imbatible y gana todo, gana la Super Bowl. Y eso no se repite. Digamos que las dinastías, especialmente desde que se aprobó el Salary Cap, son cada vez más raras de ver. La última gran dinastía podría ser los Patriots, que en este momento no están atravesando su mejor momento, pero durante, digamos, una parte muy importante de la primera década de este siglo, han mandado en la NFL, porque eran, en ocasiones, quizás sí que eran estaban dentro de ese grupo de segundones, de ilustres segundones, pero eran los líderes de ese grupo. Pero es muy raro. Actualmente en la NFL es muy complicado por eso que decía, porque bueno, hay muchos egos, hay el tema del salary cap, mantener a un núcleo de jugadores sin pérdidas importantes junto es muy difícil, porque si en una temporada terminada hay un jugador que tiene un papel más protagonista, enseguida vendrá la gente a pedirte dinero. Si a ese jugador le das más dinero, vendrá otro a quejarse que le has dado a ese y a él no. Bueno, una serie de temas que son difíciles de lidiar. Con lo cual, el problema de Mark Sánchez, yo creo que es complicado a muchos niveles. No solo a nivel deportivo, que lo es y que es el principal, pero también es cómo arreglas ese problema deportivo. Yo, personalmente, no sé cómo. La única forma que veo es... que Rex Ryan se ponga al lado de un nuevo coordinador, e insisto, siempre y cuando hablemos de coordinador ofensivo nuevo, porque Brian Schottenheimer yo creo también que ha demostrado que con la dupla Sánchez-Schottenheimer no se puede obtener más de lo que tienes, pero bueno, eso habrá que verlo. El último tema del que quería hablar con vosotros hoy es la contratación, que parece ser cuestión de horas o de minutos, del nuevo entrenador de UCLA, que no será otro que, conocido por todos, Jim Mora Jr. Jim Mora Jr., para el que lleve pocos años en la NFL, es un entrenador que se hizo famoso alrededor de 2000, voy a hablar de memoria, pero creo que fue 2003-2005, ese periodo, en el que fue nombrado entrenador principal de los Atlanta Falcons. Unos Atlanta Falcons en ese momento que contaban con Michael Vick, en, digamos, su momento de gracia, y que desde el podcast de Football Speech siempre hemos defendido que fue un entrenador que fue el único capaz de saber entender qué era Michael Vick y sacarle el máximo provecho. Se le despidió porque el equipo no consiguió resultados, no consiguió llegar lejos en playoff. Yo personalmente creo que fue un error, aunque también se juntó con toda la debacle de Vic, con el tema, recordaréis, que se le detuvo por las peleas ilegales de animales, de perros. Entonces yo creo que, bueno, hizo un grandísimo trabajo que la historia injustamente no ha sabido, sé que hace muy poco, pero no ha sabido ver, no ha sabido valorar. Actualmente estaba como analista en NFL Network. Tenía o tiene, al menos hasta la fecha, un programa que no recuerdo cómo se llama, en el que sale con Brian Billick, el exentrenador de los Ravens. Un programa bastante interesante, a mi entender, porque ambos personajes, pese a que hayan fallado momentos puntuales en su carrera como entrenadores, son dos personajes muy válidos que conocen bien el juego. El caso de Billick, por ejemplo, tiene una larga carrera. Empezó como asistente en college, luego fue coordinador ofensivo, luego pasó a los Vikings, esos Vikings de Culpepper, Randy Moss, Chris Carter, para acabar dirigiendo a unos Ravens que se alzaron con la Super Bowl en el año 2000. Y en el caso de Jim Mora, es hijo de un exentrenador NFL, llamado igual, Jim Mora. De hecho, el que nos ocupa es Jim Mora Jr., con lo cual ha visto fútbol americano desde que nació. Su padre, además, como os decía ahora, en uno de esos casos que pasa habitualmente, ha sido, desde mi punto de vista, injustamente tratado por la historia, ya que fue el encargado de lidiar con el oscuro periodo de antes de Manning en los Colts. Se le despidió, si no recuerdo mal, al segundo año de Star Manning porque el equipo no llegó a playoff o fue eliminado en primera ronda, hablo de memoria, de forma bastante injusta, insisto, porque era un equipo muy joven al que le faltaba mucho por trabajar, como luego demostró Tony Dungy, quien llegó y no solo no fue capaz de arreglar el problema que tenían en defensa ya con Jim Mora Sr., sino que encima basó su éxito durante los años en los que estuvo al frente de los Colts en el ataque. El único año que tuvieron una defensa mínimamente decente fue precisamente el año que ganaron la Super Bowl. Y además Dungy llegaba de Tampa Bay con fama de, entre comillas, genio defensivo. Pero bueno, también fue entrenador Jim Mora Sr. de los New Orleans Saints en un periodo bastante negativo también de la franquicia. Y ahí donde fue, siempre fue un entrenador que yo creo que se basó en el trabajo duro, en la disciplina de sus equipos, con lo cual yo creo que el hecho de recordarle solamente por ser un entrenador que estuvo en equipos perdedores no es muy justo. De hecho, hay un programa de la cadena NFL Films, sabéis que hay unos documentales que se llaman NFL Top 10 Films, y uno de ellos es las 10 mejores unidades de linebackers de la historia. Y el primer puesto de esa unidad de linebackers va para una de las unidades que consiguió montar Jim Mora en los Saints. Pero bueno, el tema que nos ocupa ahora es su hijo, Jim Mora Jr., como os decía, cuando estuvo en los Falcons, a mi entender, hizo un grandísimo trabajo, ahora estaba en la tele de analista, y parece ser que UCLA lo confirmará dentro de nada como head coach. A mí, personalmente, me parece muy bien que le den otra oportunidad, creo que la merece. El problema es, en primer lugar, que UCLA siempre ha sido, y no tiene pinta de que vaya a cambiar pronto, el hermanito pobre de USC. Para que entendáis un poco cómo funciona, UCLA es la universidad de los pijos, por así decirlo, para que nos entendamos. Es la universidad, digamos, aún más pija que USC. USC siempre ha tenido fama por su equipo de fútbol, pero nunca ha sido una universidad extremadamente pija, pese a lo que pueda parecer. Digamos que UCLA siempre se ha basado en mirar a sus vecinos de Los Ángeles por encima del hombro por el tema académico. Una especie de batalla en plan, tú tienes el equipo de fútbol, pero nosotros académicamente somos mejores. Es una universidad que durante años ha formado a muchísimos médicos de prestigio. Y entonces, como os decía, en el fútbol llevan años siendo eso, siendo el hermano pobre de USC. Han intentado que cambie en diversas ocasiones. La última que yo recuerde fue contratando a Norm Chow, que precisamente fue coordinador ofensivo de mucho éxito en USC. Pero no tuvieron paciencia, al cabo de 2 años lo despidieron. Y entonces llegamos a la contratación de Jim Mora Jr. Jim Mora Jr., que si no recuerdo mal, no ha estado nunca a nivel colegial, con lo cual lo primero que tendrá que entender es que la NCAA no es la NFL. En la NFL, depende del owner que tengas y depende de tu salary cap, si necesitas jugadores, vas y los pagas. En la NCAA hay que hacer un trabajo de recruit, que muchas veces se basa en, a ver si me sé explicar, se basa en lo que creen los chavales que pueden sacar de ti. O sea, no nos engañemos, la mayoría de chavales que son reclutados por una universidad van a esa universidad porque creen que es la que les puede ofrecer más opciones luego de un futuro profesional en el fútbol americano, mejor preparación. Pero como se demostró hace poquísimo o hace muy poco, se está demostrando aún, en precisamente USC, con Lane Kiffin, un pasado, un nombre NFL no te garantiza que los recruits vayan a llamar a tu puerta. El trabajo de recruiting tendrás que hacerlo igual. Y estamos hablando de un área, el área de California, el área de Los Ángeles, bueno, digamos California porque evidentemente al ser una universidad grande, toda esa costa puede considerarla como terreno de recruiting para ellos. Hablamos de un área que genera muchos jugadores de talento, pero que evidentemente, con los jugadores de talento pasa, no solo vienen a buscarlos las universidades locales. Vendrá Stanford, que en este momento está potente, vendrá Oregón, que son rivales divisionales, luego vendrán las universidades de Florida, te vendrá Texas, te vendrá Oklahoma, con lo cual tú tienes que ofrecerles algo, y ese algo en college no lo puedes ofrecer en tan solo un año, ni en dos, muchas veces ni tan solo en tres, porque para empezar a ofrecer a los chavales algo, primero tendrá que ganar, pero claro, es un círculo vicioso, porque ganar viene dado porque tienes buenos jugadores, pero tienes buenos jugadores porque ganas. Bueno, la verdad es que, insisto, cuando estuvo en su etapa en los Falcons a mí me pareció un entrenador bastante competente, que era muy hábil a la hora de sacar el máximo partido a lo que tenía. Esa es una cualidad que en college le vendrá muy bien, pero tampoco sabemos muy bien qué esperar del Jim Mora Jr. entrenador, porque cuando estuvo en los Falcons solo vimos una faceta de su ofensiva. Tampoco sabemos si es un genio ofensivo, si es un genio defensivo. Evidentemente, si buscamos información sobre él y leemos sobre él, podremos saberlo, pero a simple vista, por cómo han jugado sus equipos, después de Atlanta, estuvo un año como entrenador de DBs en Seattle, donde tenía que ser el reemplazo de Holmgren cuando se fuera, y la franquicia solo lo aguantó un año muy malo, y lo despidieron, con lo cual no hemos tenido oportunidad de saber cómo es el Jim Mora entrenador, a qué juega, cómo le gusta jugar. Pero bueno, es otro tema interesante. Yo creo que la temporada que viene, la PAC, como se llame, porque con los cambios, a saber si será PAC 10, si será PAC 8, PAC 16 o si será PAC, igual es la Super PAC, no lo sabemos. Creo que le espera una tarea muy complicada. Supongo que si los rumores son ciertos, porque evidentemente aún no está nada confirmado, y Mora acaba haciéndose cargo de la universidad, supongo que sabe dónde se mete, es un hombre adulto y ha estado en la NFL, con lo cual tonto no debe ser. Pero bueno, la verdad es que yo personalmente lo seguiré con mucha atención, porque es un proyecto, digámoslo así, que me interesa bastante ver qué es capaz de hacer. Pero bueno, veremos lo que le depara el college a Jim Mora Jr. Y hasta aquí el episodio número 1 de Punto de Vista. Espero que os haya gustado. Evidentemente es un programa, es un formato y es un producto, entre comillas, nuevo, con lo cual habrá que hacer varios ajustes. Estoy trabajando en el tema del audio, como ya me propusisteis varios de vosotros. Estoy trabajando con el tema de las cortinillas, de las músicas, ese tipo de cosas. Os pido un poco de paciencia, ya que soy totalmente autodidacta en este tipo de temas. Lo que sí voy a hacer, supongo que cuando escuchéis este podcast ya os daréis cuenta, será colgarlo en la web de Football Speech, como si fuera un podcast normal. Integración en iTunes, todo normal. El correo sigue siendo el mismo, willy@footballspeech.com. Si tenéis preguntas, temas sobre los que queréis que hable, solo tenéis que hacerlo, que mandarme un correo y preguntar lo que sea. Y bueno, mi intención es hacer esto cada 3, 4, 5 días. Intentaré no dejar pasar nunca más de 5 días, y el formato va a ser bastante parecido al de hoy. Es mi intención que el formato de hoy sea más o menos el definitivo, 25 o 30 minutos por episodio, hablando de dos o tres temas. Evidentemente, depende del día, habrá más temas que comentar, pero bueno, este va a ser el formato y la idea. Espero que os guste, y cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Hasta el próximo episodio.